Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Sean bienvenidos a Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy nos acompaña Irma Pineda Santiago, poeta en lengua diyazá, traductora, docente, promotora cultural y defensora de los derechos de los pueblos originarios. Desde luego, y a partir de enero de este año, representa a América Latina ante el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. No le cambie, esto es Pluriversos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Los pueblos indígenas sufrirán de manera desproporcionada la pandemia del COVID-19 debido a las condiciones de precariedad en las que ya vivían desde antes del inicio de la crisis sanitaria, advirtió el Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En una nota fechada en el mes de abril, el comunicado del Mecanismo de Expertos señala que muchos pueblos indígenas, incluso antes de esta crisis, experimentaban las tasas más altas de riesgos para la salud, de peor salud y de mayores necesidades insatisfechas en materia de atención a la salud que la población no indígena. Los pueblos originarios ya estaban en desventaja en cuanto al acceso a la atención de salud de calidad y eran más vulnerables a numerosos problemas de salud, en particular a las pandemias. No se cumplía con los determinantes sociales de la salud como el agua potable, una dieta suficiente y equilibrada y el saneamiento básico antes de esta crisis. En este escenario, la propagación del COVID-19 ha exacerbado y seguirá exacerbando una situación ya crítica para muchos pueblos indígenas. Una situación en la que ya abundan las desigualdades y la discriminación. El aumento de las recesiones a nivel nacional y la posibilidad real de una depresión económica mundial agravarán aún más la situación. Bien, esta es la entrada con la que damos la bienvenida, querida Irma Pineda. Me hubiera gustado tener noticias más alegres para recibirte en esta tu casa, en Pluriverso, es un mundo culturalmente diverso. Pero bueno, tenemos que abordar la pandemia por COVID-19 que no solamente azota a México, sino al planeta entero. Irma, querida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan Mario, querido. Bien, tratando de quedarnos en casa lo más posible, de resguardarnos. Y bueno, pues creo que pues una de las maneras en las que medianamente podemos contribuir, ¿no? En toda esta locura que tenemos encima por la situación sanitaria que nos aqueja ahora.
Así es, querida Irma. Y bueno, pues ante todo ya habíamos tenido oportunidad de conversar contigo, pero felicitarte puesto que a partir de enero has tomado posesión de un lugar representando a los pueblos indígenas de América Latina, Centroamérica y el Caribe ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. ¿Cómo te está yendo?
Pues no tan bien como quisiéramos, porque la idea era que este mismo año pudiésemos estar sesionando de manera ordinaria, y eso implica reunirnos con los 16 miembros del foro permanente que representan a diversas regiones del mundo y que nos permitiría abordar de manera más directa las situaciones, las problemáticas y sobre todo pues algunas ideas y propuestas en vías de solucionar estas problemáticas a las que nos enfrentamos cotidianamente los pueblos indígenas, ¿no? Desafortunadamente, pues se nos ha atravesado esta situación del COVID-19 y esto hizo que tuviéramos que cancelar la reunión ordinaria, las sesiones ordinarias que teníamos programadas para este año, que hubiesen sido en el mes de abril. Ya no se realizaron, lo vamos a transferir para el siguiente año. Esto es lamentable en el sentido de que nos quita también un espacio en el que no solamente discutimos y comentamos los miembros del foro permanente, sino que también se abren los diálogos y las charlas con representantes de los pueblos directamente, organizaciones de la sociedad civil, representantes de gobiernos, y se genera ahí un espacio en el edificio de la ONU, en el marco de las sesiones del foro permanente, pues se genera este espacio donde a veces las organizaciones, los pueblos, los gobiernos pueden reunirse, pueden dirimir algunas situaciones, pueden pues hablar de buenas noticias y de soluciones y de proyectos de trabajo conjunto. Este espacio pues lo perdimos este año, ¿no? Entonces esperamos que el siguiente año pueda ser posible, retomando pues lo que teníamos contemplado discutir ahora, más lo del 2021, ¿no? Sí, ha sido complejo, pero estamos tratando de realizar de manera virtual algunas reuniones, pero pues es muy difícil compararlo a unas sesiones vivas y con gente dialogando.
Exacto, es lo que te iba a comentar. Como tú bien sabes, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad ha asistido, asiste, ya ha elaborado estudios y documentos para el propio foro permanente. Y bueno, nos consta que es un punto de encuentro a nivel global, donde pueblos indígenas de absolutamente todas las regiones del planeta acuden a la sesión, a las plenarias del foro y a las mesas de trabajo que también se realizan durante 2 semanas de jornadas de mañana a tarde y noche, en donde, bueno, también presentan sus informes diversos relatores que pertenecen al mecanismo de las Naciones Unidas, ¿no? En este caso, bueno, evidentemente siempre hemos visto cómo uno de los informes más esperados es el del relator para los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ¿no? En donde han estado diversas figuras como Rodolfo Stabenhagen o Vicky Taulicorpus, quien recientemente terminó su periodo. Pero en este sentido, querida Irma, y es precisamente por eso que te estamos buscando, porque bueno, en efecto nos gustaría tomar este tema tan delicado y ver cómo el foro permanente, a pesar de que tuvo que cancelar la reunión de este año, se ha estado articulando para hacer recomendaciones a los estados, ¿no? El propio mecanismo de expertos, y con eso entramos con un comunicado que emitió el 6 de abril, está señalando diversos aspectos fundamentales para los pueblos indígenas, y también el ECOSOC ya ha emitido una serie de recomendaciones a los estados miembros, pero no solamente a los estados miembros de las Naciones Unidas, sino también a la iniciativa privada, por ejemplo, o a las ONGs que asisten a los territorios indígenas. Pero mira, ha llegado el momento de nuestra primera cápsula, Irma. Ya sabes que el tiempo en radio pasa rápido. Y ahorita te invito a que escuchemos Suena la Lengua.
Claro que sí, muchas gracias.
Suena la Lengua.
Comparto este poema que se llama en zapoteco o en tichazá Nutibiani. En español hay una luz. Nutibiani jinji, kabijina, guyashkuria sikatisum pirinisa, rijinya chawiduga sikanima wayakana. Nana pia kashia kizare e kanaza akalugen daruya adi. Ruji elua ruya akasiti sumpirunista ni kuyubishken daranashi i. Tiguna abenda nukachiluja nanista. Mabichenda bena aneru yubishkipibe. Rushalle tinesa la deluji belle. Sakayagi e nanachiche pia ani. Jisi zanda choa rarindani gendara kalachi. Hay una luz radiante que me convoca a danzar a su alrededor como una libélula sobre el agua. Me acerco con la prudencia de quien ha sido herido, con la certeza de que mis alas no saldrán invictas de esta danza. Me arriesgo, bailo como libélula que busca enamorar a la sirena que se esconde bajo el agua. Seducido por la luz, busco su centro. Me abro camino entre lenguas de fuego. Arderé, bien lo sé, pero habré de penetrar donde nace el deseo. Y bueno, les voy a compartir otro poema más que se llama Yaga, el árbol. Ucheche yaga wishi nashisti, kanikaduna shija nyesh pakanda, irigani jibi, uka adiaga, chinakari shiji, bishidu zi ullane kagi, chinak. Carijinha cabeluja cobre, gachi shanasu uri tiguna ani candisañe echa widuga, tiki baluyagabui. Esparce el árbol el dulce aroma de quienes seducen a los pies de su sombra. El viento guarda silencio, escucha cómo suenan los besos largos e incendiados, cómo tamborilean los dedos sobre los muslos, escondidos bajo la enagua de una piel morena, que despacio levanta las piernas para subirse al guayabo.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, estamos de regreso después de haber disfrutado de la poesía, de la magnífica poesía de nuestra invitada Irma Pineda. Irma querida, según datos del Consejo Nacional de Población, del total de personas indígenas, más del 70% de México, evidentemente, viven en condiciones de pobreza y de estos el 32% se encuentran en pobreza extrema. Este es un panorama bajo el cual los pueblos indígenas de México deben de hacer frente a la pandemia. ¿Qué acciones se están realizando desde el foro permanente? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué han logrado ustedes articular en condiciones evidentemente que no son las mejores, sino que son condiciones extraordinarias? Pero ¿qué es lo que ustedes han logrado articular en el foro?
Sí, querido Juan Mario, fíjate que pues desafortunadamente no hemos podido sesionar en vivo, pero estamos tratando de hacer las reuniones virtuales, al menos de encontrarnos una vez por semana, no solamente entre los miembros del foro permanente, sino tener reuniones con las diferentes agencias de la ONU justo de cara al COVID-19 y ver qué podemos hacer o qué vamos haciendo y proyectando, ¿no? Una de las cosas importantes pues son los llamados que como instancias de la ONU estamos haciendo a los diferentes gobiernos, tanto para recomendar que la población indígena sea de las poblaciones prioritarias en atención, como para hacer hincapié, y esto pues retomo las palabras de nuestra presidenta del foro permanente, que es pues la señora Ann Nurgan. La señora Ann Nurgan ha comentado de manera específica que si bien es necesario priorizar a los pueblos indígenas, dentro de estas prioridades hay muchas más prioridades, ¿no? Tales como la atención a los ancianos. ¿Por qué? Porque pues en todo este asunto de la optimización de los recursos hemos escuchado de parte de los gobiernos que pues siempre están optando por darle más oportunidad a quien ya tiene mayor oportunidad de sobrevivir al COVID, ¿no? Es decir, gente con mayores defensas, gente más joven, gente... Entonces, nuestra presidenta, como vocera del foro permanente, ha hecho hincapié en que pues sean los ancianos los que merezcan atención, porque hay que ubicarlos como entidades que son instituciones de la memoria. Hay que ubicar a los ancianos como los guardianes de la cultura, los que contienen la memoria de los pueblos, la memoria de las sobre las diferentes cosas que enriquecen a nuestras culturas como pueblos indígenas, y en ese sentido, pues son los que merecen mayor atención y mayor cuidado, ¿no? Más allá de estos asuntos claro. Bioéticos. Esa es una cosa que estamos insistiendo, en que sí se cuide a los ancianos, en que sí se empleen recursos para priorizar su salud, ¿no? Y pues en cuanto a los pueblos indígenas en general, fíjate que más allá de lo que puedan o quieren hacer los gobiernos, nos hemos dado cuenta por los informes que hemos estado recibiendo que son los mismos pueblos los que están buscando sus estrategias de autodefensa frente al COVID. Una de ellas es, por ejemplo, cerrar las fronteras comunitarias.
Exacto.
Varios pueblos hemos visto, nos han hecho llegar sus oficios donde pues instruyen que ya no puedan entrar gente de fuera o incluso gente que sea de la misma comunidad pero que ha estado mucho tiempo fuera, ¿no? Se les pide que no regresen por el riesgo de enfermar a alguien. Se controla también la salida de estos pueblos, muy poca gente se le autoriza para que vaya por algunas cosas específicas, víveres, etcétera, pero sí está siendo muy controlada la entrada y la salida, ¿no? Esta es una forma de protección que han encontrado los mismos pueblos y se están organizando para ello con sus guardias, con sus roles de vigilancia de los puentes, de los caminos. Esa es una de las cosas, pero aún así pues no estamos exentos, ¿no? Hace un par de días leía yo un informe de, pues justamente de oficial del gobierno mexicano, donde nos dice que ya el 1% de la población indígena en México pues ha sido infectada, ¿no? En datos oficiales, es decir, gente que ha llegado a solicitar atención médica.
Perdón que te interrumpa, Irma, discúlpame.
Sí.
¿Son los datos que hizo públicos la Secretaría de Gobernación?
Así es, pero bueno, pues también nos queda la duda de que si alguna gente se está enfermando y no está siendo parte de estas estadísticas porque ni siquiera alcanza a llegar a los hospitales, como veíamos el caso de Chiapas, donde pues hay población migrante que está regresando y pues desafortunadamente se ha enfermado la población, pero pues no tienen hospitales cercanos, no alcanzan a llegar a los hospitales, entonces pues es una situación lamentable porque no tienen la atención y tampoco se puede contabilizar pues el número de enfermos o de incluso fallecidos realmente, ¿no? Entonces hay un aproximado ahí de un 1%, pero pues hay que relativizar este dato.
Así es, porque bueno, déjame nada más para que nuestro público tenga el contexto. Según la Secretaría de Gobernación, hasta el 3 de mayo del 2020, es decir, hace dos días, 209 personas hablantes de una lengua indígena en México habían sido diagnosticadas como casos positivos de contagio por COVID-19. Esto como resultado de 784 pruebas realizadas en diferentes estados del país. Claro está, Irma querida, que el indicador sigue siendo hablante de una lengua indígena. Y en ese sentido, es importante mencionar que no todos los habitantes indígenas de México y del planeta, vaya, son desafortunadamente son hablantes de su lengua por diversos casos. Y algún día, no muy lejano, por cierto, te vamos a convocar a que hablemos de las lenguas indígenas a propósito de que tú fuiste quien planteó en el foro permanente, ahora sí que en tu campaña hacia el foro, la elaboración la promulgación del decenio de las lenguas indígenas del mundo, que va a iniciar en el año 2022, si no estoy mal.
Así es, pues fue parte de las propuestas también que tuvimos, pero bueno, un poco empujando también la idea que ya se había planteado incluso desde el INALI, ¿no? Y desde otras instancias, pues pensando en que un año, como cuando fue declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que un año no era suficiente para realizar todas las acciones que fuesen posibles en el sentido de fortalecer las lenguas, ¿no? Entonces, que necesitábamos plantear una década porque nos permite avanzar en algunas acciones, pero también en evaluar estas acciones y mirar un poco sus resultados para ver si vamos por buen camino.
Ha llegado el momento de invitar a nuestro público a que nos acompañe a escuchar Comunidad Es.
Comunidad Es.
La UNAM abre al público Centro de Atención Telefónica sobre COVID-19. A partir del lunes 13 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la población en general el Servicio de Información Médica Profesional sobre la pandemia por COVID-19 que padece nuestro país. En este centro de atención, 63 médicos responderán las llamadas telefónicas y contestarán las dudas acerca del tema, a fin de proporcionar información verificada a los usuarios para que sepan cómo autocuidarse, prevenir la enfermedad y acudir a consulta médica de manera oportuna. Los números telefónicos para brindar atención son 55 41 61 16 30 y 800 461 01 45 en un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Hay dos opciones de marcado: uno para atención personalizada y dos si se requiere información sobre preguntas frecuentes tales como ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo se propaga? ¿Y es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no tiene síntomas, entre muchas otras? Por otro lado, en un esfuerzo de la máxima casa de estudios del país por mantener a la población bien informada, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades abrió un espacio virtual para responder preguntas de la gente sobre el coronavirus. A través del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEICH, se transmite en directo una serie de charlas vía internet donde la plantilla académica no solo divulga sus trabajos, sino escucha, responde y aclara dudas al público con temas que abordan los muy diversos problemas que plantea el COVID-19, sin importar si estos son de índole científico, filosófico o social. Por el momento, las transmisiones se pueden seguir en la página de Facebook y la página de YouTube del CEICH todos los martes a las 11 de la mañana, por lo menos hasta el fin de la contingencia.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos, estamos de regreso en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, conversando vía telefónica, porque bueno, estamos guardando la sana y debida distancia, con la poeta Irma Pineda. Querida Irma, fíjate que a propósito de lo que nos comentabas, pues sí, en efecto, damos la terrible noticia de que falleció Antonio Bolívar, indígena que actuó en la película El abrazo de la serpiente en la ciudad, que es una gran película que se filma en el Amazonas y era uno de los últimos sabedores, uno de los últimos portadores de la sabiduría tradicional del pueblo Busá en Ocainas, ¿no? Y bueno, pues esto que mencionas, lo traigo esta nota a propósito de lo que mencionabas en torno a las recomendaciones de la presidenta del Foro Permanente de tener especial cuidado con nuestros abuelos, nuestros abuelas, que son los portadores de la sabiduría y de la memoria. Y precisamente por eso, Irma, pues también retomar un poco lo que mencionabas, ¿no? La estrategia que están siguiendo no solamente en México, sino en diversas regiones indígenas del mundo, que es cerrar las tierras y los territorios al acceso, no solamente de gente externa a esto, sino de propios pobladores que han emigrado y que ahorita quisieran regresar a el pueblo para pasar esta época de confinamiento, de cuarentena, pero que no es así, no están regresando. Ante eso, en efecto, yo quisiera preguntarte, Irma, ¿cuál es el papel, así como se ha hecho un llamado a cuidar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, cómo está la situación hacia la mujer indígena en este contexto de pandemia, Irma?
Fíjate que creo que dentro de los vulnerables, el tema de las mujeres se vuelve otra vez la población mucho más vulnerable, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque ahora que estamos teniendo pues estas situaciones de permanencia en las casas como una medida para enfrentar el COVID, resulta que también estamos encontrando datos alarmantes de que se ha incrementado la violencia dentro de los espacios domésticos, porque pues por un lado el estrés que se genera, pero al mismo tiempo de por sí son espacios en los que ya ha existido la violencia y se agudizan frente a este encierro, por decirlo, ¿no? Entonces, esta es una parte dramática, terrible, que desafortunadamente está afectando a las mujeres indígenas. La violencia se ha incrementado y donde no hay una evidente violencia, donde no hay una agresión que pueda ser visible, tenemos otro tipo de situaciones que terminan también lastimando a las mujeres, ¿no? Como el hecho de que la carga doméstica pues sea para las mujeres indígenas, el cuidado de los enfermos, de los ancianos, de los niños, recae nuevamente en las mujeres indígenas, aunque en casa estén refugiados hombres y mujeres, ¿no? Aunque en casa estén guardándose hombres y mujeres, todo el trabajo doméstico y el cuidado de niños, ancianos, enfermos, está siendo otra doble o triple carga para las mujeres indígenas. Entonces, esto se está acentuando en este marco de la sana distancia, de la permanencia en los hogares, y creo que también tenemos que hacer el señalamiento, ¿no? De que pues sí son quienes están resultando más afectadas con estas situaciones que estamos viviendo actualmente.
Sí, ante esta situación, y ya lo comentábamos fuera del aire, el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, de las Naciones Unidas, hace un señalamiento muy claro. Si me permites, lo voy a leer. Asegurar que las mujeres indígenas participen efectivamente en la toma de decisiones relacionadas con el COVID-19, perdón, COVID-19, y en el manejo de los efectos socioeconómicos por los cercamientos, el distanciamiento físico y otros esfuerzos de mitigación, reconociendo que las mujeres y niñas indígenas se verán afectadas de manera desproporcionada por estos esfuerzos. Es una situación sin duda grave. Por cierto, también había una situación de que varios albergues se habían quedado no, sin presupuesto, ¿no es así?
Sí, tenemos la situación de por sí desde el año pasado, que se habían cortado los suministros a los refugios para mujeres víctimas de violencia. Al margen de esto, también hay otra situación. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, cuenta con una red de casas de atención a mujeres indígenas, conocidas como CAMIs, y desafortunadamente, con el recorte presupuestal que sufre el INPI, pues una parte que se ve bastante afectada es el recurso que va destinado a las CAMI, ¿no? Lo cual vemos pues de manera muy preocupante. Incluso públicamente hemos hecho el llamado de atención tanto pues al INPI como a Gobernación y a otras instancias. De hecho, hay una carta circulando de las compañeras de la red de casas de las CAMIs, dirigida a la Secretaria de Gobernación, donde pues justamente le hacen ver la importancia que tienen estas casas de mujeres indígenas, porque en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos también son refugios. Existen y las mujeres indígenas de las localidades, de las comunidades, saben que es un espacio donde pueden acercarse porque se les apoya con proyectos, con orientación, pero te menciono, en algunos casos también son refugios, por lo cual es importante mantener el recurso para estas CAMIs, ¿no? Es importante que cuenten con un presupuesto porque esto es lo que va a permitir que sigan abiertas, que sigan existiendo y que sigan apoyando a muchas mujeres porque, pues es triste decirlo, pero a veces son los únicos espacios en donde se encuentra apoyo y refugio, sobre todo, como mencionábamos hace un momento, ya que frente al COVID-19 vemos que se ha incrementado la violencia hacia mujeres indígenas, ¿no? Se incrementa la carga de trabajo y la carga doméstica para muchas mujeres y hacen falta estos espacios donde haya atención, donde haya quien te escuche, donde haya quien te oriente respecto a conocer tus derechos de entrada, porque muchas mujeres ignoramos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y cuando se puede, pues que haya un espacio donde podamos sentirnos seguras.
Por supuesto que sí, pues ya lo tienen, está hecho el llamado. Y querida Irma, fíjate que el tiempo se va rapidísimo. Nosotros queremos extenderte, debido a que se quedan muchos temas todavía en el tintero, queremos extenderte una invitación para que también nos acompañes yo nuevamente en Pluriversos.
Claro que sí, corazón, con mucho gusto, por ahí estamos a su orden.
Permítame despedir muy rápido. Pluriverso es un mundo culturalmente diverso. Hemos tenido una conversación con la maestra, la gran poeta Irma Pineda, quien es miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Querida Irma, muchas gracias por atender a estos micrófonos de Pluriversos.
Pues un saludo, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, que nos acompaña en estos programas y pues hasta la próxima.
Ya lo tienen ustedes, yo soy Juan Mario Pérez, hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.